Okay. Primera de Juan 2:3. Hoy vamos a hablar de 5 requisitos para ser discípulo. Y tal vez hayan estado pensando que estos mensajes han estado un poco pesados, y de cierta manera es cierto. Pero ya los dos próximos vamos a hablar más de los beneficios de ser discípulo, ¿ok? Porque es una cosa decir, hay que hacer esto, esto y esto, pero al final uno a veces se pregunta qué son los beneficios. Entonces aguántense el otro domingo, los otros dos, y va a estar más cerca así. Ok, hoy vamos a hablar de 5 requisitos. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo en esta mañana. Señor, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Dependemos del 100% de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 2:3. El primer requisito es el verdadero discípulo conoce y manifiesta amor a Dios. Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, del tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice aquí, si no guardamos sus mandamientos, que ni le conocemos. Eso está un poco duro, ¿no? Eso no es el pastor. Este es el apóstol Juan que dijo esto. Traducción, se puede decir que conocer a Dios, si realmente conocemos a Dios, eso equivale a guardar sus mandamientos. Ahora, hay una pregunta, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Tengo que guardar sus mandamientos para conocerle? Porque parece que eso dijera, ¿no? Tengo que guardar sus mandamientos. Ahora, tenemos que entender estos versículos bien, porque si no, vamos a interpretarlos al revés de lo que parecen. Porque la religión nos ha puesto en la cabeza que tenemos que nosotros hacer cosas para ganarnos la aceptación de Dios. Que tenemos que hacer acciones, las acciones correctas. Y versículos como este se pueden malinterpretar a decir exactamente lo contrario a la intención. Este versículo no está diciendo que con guardar sus mandamientos le vamos a conocer. Porque uno puede leer esto y decir, pues, si tengo que guardar sus mandamientos para conocerle, entonces voy a comenzar a guardar sus mandamientos. Pero si lo haces de esa manera, no te va a funcionar. Porque no guardamos sus mandamientos para conocernos. Es todo lo contrario. Conocer a Dios, no solamente mentalmente, sino en nuestra experiencia, realmente conocerle, eso nos hará querer guardar sus mandamientos. Si no los estamos guardando, entonces no tenemos relación con Él. Todo comienza con la relación con Él, no lo que estamos haciendo por Él. La solución para conocerle es tener más relación. La solución para conocer a Dios no es guardar sus mandamientos. La solución para conocerle es tener relación con Él. Pero cuando tenemos relación con Él, automáticamente fluye de eso el querer guardar sus mandamientos. ¿Me explico? Tenemos que poner las cosas en su correcto orden. Entonces, cuando Juan dice, sabemos que no le conocemos si no guardamos sus mandamientos, no está diciendo que no le conocemos porque no guardamos sus mandamientos. Está diciendo que porque no le conocemos, no guardamos los mandamientos. Conocer a Dios, guardar sus mandamientos fluye naturalmente de conocerle. Juan 14:15 es otro que es similar. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. Note que dice, si me amas, entonces guardad. No dice, guardad para probar que me amas. Dice, si me amas, guardad. ¿Qué viene primero, el hacer o el amar? El amar viene primero, exactamente. no el guardar. El amar viene primero. Y la razón es que uno no ama, la razón que uno no ama no es porque no ha guardado sus mandamientos, sino porque no ha experimentado el amor de Dios que le hace querer guardar sus mandamientos. Entonces aquí el punto, el propósito principal del discipulado, porque ese es el tema general de lo que estamos hablando, es ayudarle a otro a amar a Dios. En sus hojas, donde está en rojo, eso es lo que van sus hojas. Uno de los propósitos, o tal vez hasta se puede decir el propósito principal del discipulado, es ayudarle a otro a amar a Dios para que pueda guardar sus mandamientos. Si el enfoque no es, no más es guarde sus mandamientos, guarde su, eso es puro trabajo. Nadie se va a animar a hacer eso. El enfoque es amarlo y después lo queremos hacer. Además, para guardar los mandamientos de Dios se requiere amor divino de todos modos. Se requiere poder sobrenatural. No los podemos guardar sin tener relación íntima con Dios. Nota las palabras de en Apocalipsis. Esto es Jesús hablando en Apocalipsis capítulo 2. Él está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y fíjense todas las cosas que estaban haciendo bien. Pero la única, el único lugar donde fallaron. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Qué bueno. Tu arduo trabajo y paciencia. Excelente. Y que no puedes soportar a los malos. Muy bueno. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienen la doctrina correcta y la guardan. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Esas son muchas cosas excelentes. Ojalá nosotros pudiéramos hacer todo eso. Ojalá que lo hagamos. Pero el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todas las cosas que hacían bien. Pero lo que él tenía contra ellos es que habían dejado su primer amor. Note, ellos estaban trabajando arduamente y por amor de su nombre, pero habían dejado su primer amor. El Señor Jesús sabe que si nosotros no hacemos nuestro primer amor, que sea Él lo más importante, fácilmente otras personas, en sus hojas, otras personas o cosas pueden tomar el lugar. Esa es la razón que Él demanda, que nuestro amor hacia Él sea número uno. Y que sin esta característica no se puede ser un discípulo. Este es el mandamiento principal de todos, es el amar al Dios encarnado a Cristo Jesús. Si no cumplimos este mandamiento, todos los demás no sirven. ¿Ni para qué? Porque son solamente cosas que se hacen en la carne. Oh, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En Lucas 10:38, vamos a ver el resultado de una mujer que tuvo un sumo amor a Jesucristo. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ese es Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacía María? Oía su palabra. No estaba haciendo cosas por él, estaba teniendo esa relación con Jesucristo o escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, está diciendo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pues hay muchos tacos que repartir y mucho pastel y necesito su ayuda. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que hacer, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde puso Jesús el énfasis primero? ¿En el hacer por él o el amarle? El amarle. tener relación. Todo discípulo comienza su discipulado con amar a Dios. Ahora, no lo vamos a leer, pero Juan 11, 1 y 2, identifica a esta mujer María de la siguiente manera que vamos a leer ahora a brincar a Mateo 26. Entonces, lo que vamos a leer en Mateo 26 es esta misma mujer, Marta, que había estado escuchando a los pies de Jesús. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, esta era la María, que se sentó a los pies de Jesús, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, y brinquemos al versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Note que el servicio de María a Jesús fue el resultado de su devoción, no la causa. Su devoción no fue el resultado de su servicio. Su servicio fue el resultado de su devoción. ¿Y qué tipo de personas busca Jesús primeramente? Bueno, nos dice en Juan 4:24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Note que no dice servidores. Dice los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Note, lo que Dios busca son los que le adoren, porque Él sabe que si nuestra relación con Él está bien, el resultado será que le servirán y guardarán sus mandamientos. En su hoja, le servirán y guardarán sus mandamientos. Pone énfasis en guardar mandamientos, pero todo fluye del amor a Él y la relación con Él. Porque esto es tan importante. La devoción siempre busca oportunidades para pasar el tiempo a los pies de Jesús. Si se sirve sin devoción al Señor primero, en sus hojas, si se sirve sin devoción al Señor primero, el servicio será en el poder de la carne. Y no queremos hacer nada por Dios en la carne, amén. Es difícil hacerlo en la carne. Tengo experiencia en eso. ¿Cuántos tienen experiencia de hacer cosas en la carne? Cosas buenas, cosas, no estamos hablando de pecado. Estamos hablando de hacer cosas buenas para Dios. Pero estamos como los que de Apocalipsis en capítulo 2. Muchas buenas cosas, pero se hacían en la carne. ¿Quiénes son los que tienen mucha devoción, pero poco o ningún servicio? También eso es un error cuando es puro eso y nunca sale el servicio. Esas son las personas que se pasan el tiempo orando, van a todos los retiros que puedan ir, pero después no hacen nada. ¿Hemos conocido gente así? Pero por otro lado, hay personas que tienen mucho servicio. Hacen. Si uno quiere que se haga algo en la iglesia, se les pide a esa persona porque siempre es dispuesta. Pero no tienen tiempo para su devoción con Jesucristo. Y lo hacen en la carne. ¿Con cuál se identifica usted más? Bueno, es una buena pregunta que nos hagamos, ¿no? Ojalá nos identifiquemos con los que tengamos primeramente devoción. María tenía una gran devoción al Señor Jesús. Fue esa gran devoción la que la motivó a ella a derramar un perfume tan costoso sobre el Señor Jesucristo. Ella tenía este perfume de nardo puro. Tal vez eso no significa nada para nosotros, pero para darles una idea, eso tenía el costo de 300 denarios, lo que ella puso sobre la cabeza de Jesús. En esos días, un jornalero normal ganaba un denario por día. Estamos hablando de 300 días de trabajo. Un año o más. ¿Cuántos de nosotros, si Jesús nos pide que demos un año de nuestro salario en un solo tiro, lo hacemos? voy a orar, hermano. Sí, está bien, ore. Pero esto es fenomenal. ¿Por qué ella pudo hacer eso? Porque tuvo relación. Hasta dice en el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron con ella porque pensaban que era un desperdicio. Imagínense. La idea del Evangelio del Señor Jesús es tener hombres y mujeres que cuando la gente nos mire, ellos piensan, ¿cómo es que él o ella pueda desperdiciar su vida en Cristo Jesús? ¿A cuántos nos han acusado de desperdiciar nuestra vida en Cristo Jesús? Mis suegros van por ahí. Conclusión, la razón que Jesús dice que el que no le ama por sobre todas las cosas no puede ser su discípulo es el que no le ama a Dios de esa manera, no tendrá el poder y el amor sobrenatural para cumplir. Número 2, el verdadero discípulo lleva su cruz cada día. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente. Ay, ¿por qué tiene que mencionar eso? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora se pone peor, o mejor, depende cómo usted lo mire. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz, ¿por qué no dice su Biblia? Dice su cruz. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 9:23 lo pone un poquito más amplio y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La meta es seguirle a él. ¿Qué significaba esto? Significaba adherirse, pegarse, aferrarse a él y ajustarse completamente a su ejemplo. Al ejemplo de Jesús, en vida y muerte si fuera necesario. Nota que para ser discípulo de Jesús, habían dos condiciones. Porque aquí el enfoque es la obediencia. ¿Qué es el primero? Negarse a sí mismo. En el griego, el término negar tenía dos significados. El primero era decirle no a algo. A veces tenemos que decirle no. Eso es en el ejemplo de Juan 13:38, cuando Pedro negó a Jesús. Dice, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. Tres veces, exacto. En otras circunstancias significa rechazar hacer algo por alguien. Por ejemplo, en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Voy a leerles algo de un experto griego en esta palabra, que lo define más exactamente esto de negarse a sí mismo. Dice, this is de William Barclay, dice, normalmente usamos la palabra negarse de una manera restrictiva. La usamos para expresar el hacer algo sin algo, o sea, el abandonar algo. Por ejemplo, una semana de autonegación es una semana que vivimos sin ciertos placeres o lujos y que normalmente lo hacemos para contribuir a una buena causa. Por eso es que solamente una parte de lo que quiso decir Jesús con la idea, eso es solamente una parte de lo que quiso decir Jesús con la idea de autonegación. El negarse a sí mismo significa que en cada momento de tu vida le dices no al yo y sí a Dios. Negarse a sí mismo significa que ya de una vez por todas vas a destronarte a ti mismo y entronar a Dios. El negarse a sí mismo significa que vas a destruir el yo de ser el principio dominante de tu vida. Y vas a poner a Dios no solamente como el principio dominante de tu vida, sino la pasión de tu vida. La vida de autonegación constante es la vida de acuerdo o consentimiento con Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Segundo, tomar o llevar su cruz. El ver una cruz en los días de Jesús era una vista muy común. a los discípulos de Jesús. Eso no es algo que nosotros vemos todos los días, ¿verdad? Alguien cargando una cruz ahí. Pero era algo normal en ese tiempo. No era nada raro ver una persona cargando, arrastrando esa viga transversal que tenían que cargar por las calles de Jerusalén hasta llegar a lo que llamaban el lugar de la calavera, donde hacían las crucifixiones. La cruz era un instrumento, un símbolo de muerte. Se sabía que el que llevaba una cruz solamente iba en una dirección. Era un boleto de ida, pero no de regreso. Dirección a la muerte y jamás volvería. Y note que esta no es la cruz de Jesucristo, esta es nuestra cruz. Qué interesante, ¿verdad? Nadie más puede llevar tu cruz y no podemos ser discípulos si no la llevamos. ¿Qué es lo que está muriendo en nosotros? Primero, muerte a deseos propios. Muerte a deseos propios. Jesús le estaba diciendo que pusieran la muerte a sus propios deseos y voluntades egoístas y vivieran solamente para cumplir su voluntad y vivir una vida de santidad. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Somos el tipo de discípulo que estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a crucificar el yo y la carne y el pecado cada día? ¿Es un compromiso diario o no más de vez en cuando, los domingos? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos santitos cuando estamos en la iglesia, pero entre semana aquí nadie nos reconocería? Es un reto para todos, ¿no? Yo les garantizo, el reto que yo les pongo, yo me lo pongo a mí mismo también. Segundo, también la cruz de cada uno es la vida que el Señor nos ha permitido vivir a cada uno. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, las disciplinas espirituales, lectura, estudio de la palabra, etcétera, junto con nuestras circunstancias de nuestra vida para formar la imagen de Jesús en nosotros. Romanos 8:29 habla de esto. Muchos no aceptan la cruz en su propia vida y se quejan de la vida y las circunstancias que les rodean. Pero el Señor Jesús dijo que el que no tomara su cruz cada día y le siguen a él no pueden ser sus discípulos. Número 3, la cruz también nos habla de sufrimiento. Sufrimiento. Es posible que el sufrimiento y persecución nunca lleguen a nuestras vidas, pero tenemos que tener la disposición espiritual, mental y física de sufrir si es necesario por el Señor Jesús. Mateo 13:20 dice, y el que fue está hablando de Jesús de las diferentes tierras donde él siembra la palabra. Y dice, esta es una de las tierras. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Son los que vienen a la iglesia, esto es fantástico. Cuente conmigo, pastor. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿qué pasa con ellos? Nos vemos luego. Luego tropieza. Quiero leerles parte de los sufrimientos de Pablo. Esto es fenomenal. Él dice esto en 2 Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Bueno, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Jesús? ¿Se acuerdan cuando lo azotaron? No estuvo muy divertido eso, ¿no? Eso fue una vez. Pablo recibió eso mismo 5 veces. ¡Wow! Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, lo mataron. Y resucitó. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en la alta mar. en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Cuántos creen que Pablo cargó su cruz? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? Ahí le aviso, pastor. Pero él dijo también que nada nos puede separar del amor de él. En todo esto, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Por qué Pablo pudo pasar por todo esto? Porque estuvo enamorado de Jesucristo. ¿Qué? Él no hizo esto para comprobarle a Jesús que le amaba. Lo hizo porque le amaba. Por amor a él. Y sabiendo que Jesús le tenía ese increíble amor a él. Entonces, tomar tu cruz, vivir en santidad, aceptando la voluntad de Dios en tu vida y estar dispuesto a sufrir si es necesario por causa de Jesucristo, es algo que el discípulo tiene que hacer cada día. Recuerda que el deseo de Jesús no es eliminarnos, es mostrarnos que Él tiene un nivel más alto de vida para cada uno que quiera ser su discípulo. Número 3. Yo creo que voy a cortar esto en 2 porque no me va a alcanzar. Mejor lo hacemos así. Hagamos uno más, ¿ok? El verdadero discípulo renuncia sus posesiones. Este sí es muy difícil. Lucas 14:28. No es difícil si reconocemos la ventaja. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con Dios 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a ¿cuánto? Todo lo que posee, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar todo lo que posee? Mejor el hermano. Muchos no hemos contado el costo de seguir a Cristo y luego cuando el Señor nos pide algo, lo encontramos muy difícil de dar de nuestros bienes y nuestros recursos, tiempo, talento, habilidades. Jesús nos pide que demos nuestras posesiones, pero luego Él nos las deja. Para que ya no seamos dueños de esas cosas, sino que seamos mayordomos o administradores. Es mejor ser administrador de los bienes que el dueño. Eso hace toda la diferencia. Porque cuando nosotros le damos todo a Él y ya solamente somos los administradores, Él entonces tiene el derecho de dirigir nuestras posesiones y decirnos dónde la vamos a invertir. ¿Cuántos saben que Dios sabe hacer mejores inversiones que nosotros? Él es un buen inversionista, pero nosotros a veces no somos muy buenos. ¿Por qué Él quiere que renunciemos a todas nuestras posesiones y le hagamos a Él el dueño? Porque esa es la única manera en que nosotros podamos llegar a ser un administrador y no dueño de las cosas en que Él nos quiere confiar para su reino. Mientras nosotros seamos los dueños de nuestras posesiones, cuando nosotros diezmemos, ofrendemos, vamos a pensar que hicimos una gran cosa. Yo diezmé, hermanos. Yo ofrendé también. Dios me quiere mucho a mí. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es más fácil, invertir el dinero propio o el dinero de otro? Es más fácil invertir, porque si él pierde, pues yo no perdí nada. ¿Cierto? Ahora, entonces, si él es dueño de todo y nosotros nomás los administradores, y él nos dice que invirtamos en cierta cosa, ¿a quién le cae la responsabilidad que esa inversión produzca? No, a él. Si el dinero es de él y él nos dice, invierta aquí, ¿de quién es la responsabilidad? Es de él. Pero si el dinero es mío y yo invierto, ¿de quién es la responsabilidad? Ahora es mío. ¿Quién es más responsable con tu dinero, tus posesiones, tú o Dios? Uno lo tiene que pensar. Dios es mejor. Les garantizo que Él es mejor inversionista que nosotros. Por eso Él dice que no podemos ser su discípulo a menos que le demos todo. ¿Cuántas cosas nos vamos a llevar nosotros cuando vayamos al cielo? Nada. ¿Okay? No queremos ser como el hombre que lo andaban jalando detrás del carro que había muerto y ahí detrás del carro jalando el U-Haul con todas sus cosas. ¿Okay? No va a funcionar así. Todo lo vamos a dejar. Entonces, mejor si lo vamos a dejar, que sea de Él de una vez. Porque lo que Él nos deja para administrar nos va a rendir muchísimo más si es de Él. Porque Dios protege lo suyo. Pero si es tuyo y no es de Él, ¿para qué Él se va a preocupar? ¿Es lógico? También estaremos dependiendo del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a usar las posesiones restantes que no le damos. Tenemos que recordar que Dios ya nos bendijo a nosotros, no solamente para que nos bendiga. Cuando nosotros le ofrendamos, es algo que nosotros hacemos en gratitud a Él, porque ya Él nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo aún más todavía. Y aquí dice, el que no renuncia a sus posesiones. Algunos dicen, ¿tengo que dar toda la iglesia? No se trata de eso. Tú eres el administrador, no la iglesia. Tú eres el administrador. Tú eres el mayordomo. Tú pon el dinero donde el Espíritu Santo te diga que lo pongas. Si Él dice, ponlo en X ministerio, si es de Él, ok, aquí está. Si es mío, no tengo que pensar. Pero si se lo damos a Él, vamos a saber que Él se va a encargar de producir mucho mejor con lo que sobra, porque es un buen inversionista. Ok, vamos a pararnos ahí. Entonces, ¿qué es las primeras tres cosas que vimos ahora? El verdadero discípulo, ¿qué hace? Conoce y manifiesta el amor a Dios, ¿cierto? Ok, el segundo, lleva su Biblia cada día, su cruz cada día. Y para llevar su cruz, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y después renunciar sus posesiones. Para algunos es fácil, al cabo no tengo mucho, pues que sea de él. (Risa) A cambio de lo que Él nos quiere dar, hermanos, es poco lo que le podemos dar. ¿Sabían eso? A comparación de lo que Él nos quiere dar. Si nosotros reconocemos el verdadero amor y cuánto Él nos ama, cuánto nos quiere bendecir, darle lo que tenemos debe ser lo más fácil. Lo más fácil. Y hablamos la semana pasada de que nosotros no comenzamos a guardar sus mandamientos para probar que le conocemos o para probar que le amamos. Es como si tú vas por la carretera y tu auto se le acaba la gasolina. Bueno, hay dos maneras de echarlo a caminar. Le puedes echar más gasolina o lo puedes comenzar a empujar. Pero tendría mucha lógica si mi carro se le acaba la gasolina y yo digo, bueno, no importa, voy a empujarlo para probar de que tiene gasolina. No es muy lógico, ¿verdad? Nadie se pondría a empujar su carro para comprobar de que tiene gasolina. Si quiero echar a andar mi carro, en ese caso, ¿no sería mucho más fácil echarle más gasolina? Y es lo mismo con Dios. Y en estos versículos, si no estamos guardando sus mandamientos, no vamos a comenzar a guardarlos para comprobar que le amamos. Lo que necesitamos es echarle más gasolina al corazón, más amor de Dios en el corazón, para que lo podamos echar a andar el carro de nuestra vida, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, eso es importante entender eso cuando leemos estos tipos de versículos. Después vimos el número 2, que el verdadero discípulo lleva su cruz cada día. Ese es el que es más difícil. Jesús dijo en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! ¿De quién es la cruz que tenemos que llevar? La nuestra. Dice el que no lleva su cruz. No es de la cruz de Jesucristo, Él murió en su cruz. Ahora nos toca a nosotros llevar nuestra cruz. Porque la meta es seguirle a Él. Dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, todos queremos ir en pos de Él, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y entonces, sígame. Nosotros queremos seguirle sin negarnos y sin llevar nuestra cruz. ¡Qué sabroso!, ¿verdad? Pero así no es como funciona. Dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Y ese verbo, vimos la semana pasada, tenía más de un significado. Uno es decirle no a algo, otro es de rechazar algo por alguien. Por ejemplo, en Hebreos 11:24, cuando dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, es el mismo verbo en el griego, llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, se negó a llamarse el hijo de la hija del Faraón. También tomar o llevar su cruz, era la segunda parte. ¿Qué significa eso, llevar nuestra cruz? Significa muerte a los deseos propios. Ahora yo ya le digo a Dios, Dios, los deseos que tengo son los deseos que tú tienes para mi vida. En vez de yo decir, Dios, estos son mis deseos, bendícelos. ¿Cuántos hemos hecho esa oración? Los de la otra iglesia, aquí nadie, ¿verdad? Yo creo que esa es la oración más popular que se recibe en el cielo. Dios, estos son mis deseos, dame, 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 dame a tu gloria. A ti sea la honra y la gloria, bendíceme. Pero aquí está diciendo que estamos negando nuestros deseos y estamos poniendo los deseos de Él en nuestra vida. La cosa que no entendemos a veces es que cuando ponemos los deseos de Él en nuestra vida, esos deseos se convierten ahora en nuestros deseos. ¿Sí me explico? Ahora eso es lo que queremos. No solamente porque Él quiere, pero sino porque ya es lo que queremos. Si estamos dispuestos a rendir eso. Yo he oído de personas que dicen, yo nunca pudiera hacer eso, porque después Dios va a querer que yo sea misionero al África, y Dios guarde. Pero los rinden sus deseos. ¿Y saben lo que Dios quiere? Que se vayan al África. Pero, ¿qué pasa después? Ahora, ellos quieren ir. Ahora no estarían satisfechos sin hacer ninguna otra cosa. Porque rindieron eso. A veces Dios dice, no, yo no quiero que vayas al África. Yo quiero que seas ingeniero aquí. O yo quiero que seas jardinero aquí en San Antonio, Texas. O mi deseo es que tú limpies casa. ¡Excelente! ¿Okay? La cosa es encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando estemos dispuestos a rendir los deseos nuestros a los de Él, no importa lo que sean, vamos a estar felices haciendo eso. Y vamos a darnos cuenta que no estaríamos felices haciendo ninguna otra cosa aparte de eso. Tal vez un poquito de felicidad, pero no nos vamos a sentir realmente realizados. Y hay mucha gente en este país en particular, incluso gente que gana mucho dinero, pero no están realizados en su vida. No están felices en el interior. Porque no están haciendo para lo que fueron creados a hacer. Tú fuiste creado para hacer algo que Dios pone en tu corazón. Y es la única manera de mantenerte realmente realizado. Tomar nuestra cruz también es vivir la vida que Dios nos ha puesto a vivir. Tercero, a veces la cruz habla de sufrimiento. En los días de Jesús, vimos la vez pasada que no era fuera del común ver una persona llevando su cruz para ir a ser crucificado. Y sabíamos que cuando llegaba una cruz, no más ellos iban en una dirección de ida, ¿verdad? No era boleto de ida y vuelta, era ida, y ahí se quedaban. Y a veces involucra sufrimiento, pero cuando involucra sufrimiento para Jesús, vale la pena, porque nos da la gracia para soportarlo, y no estaremos felices haciendo ninguna otra cosa. Tercero, vimos el discípulo verdadero renuncia a sus posesiones. En Lucas 14:33, dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, Señor, yo te di mi corazón, pero ¿tú quieres mi carro también? ¿Quieres mi casa? ¿Quieres mis hijos? ¿Quieres mi cuenta bancaria? Bueno, algunos no sería mucho, ¿verdad? Pero ¿quieres mi voluntad también? Te di mi corazón, ¿por qué quieres mi mente también? ¿No estás satisfecho con solo mi corazón? No, no quiero todo. Pero el asunto es que cuando le damos todo, Él nos lo regresa para ser mayordomos de Él. Y no nos cuesta dar lo que es de otro. Si yo soy muy agarrado con mis ofrendas, mis diezmos, es porque los considero míos. Pero si no son míos, si el hermano Rudy me dice, Esteban, voy a ir de viaje, aquí están $10,000, quiero que tú me los guardes, los inviertas, lo que tú sientas necesario hacerlos. Y llega el tiempo de dar el diezmo, y yo doy el diezmo de lo del hermano Rudy, ¿me va a costar? ¿Lo voy a sentir? No. ¿Por qué? No es mi dinero. Y es lo mismo. Cuando nosotros le damos los otros de nosotros a Dios, si le damos lo que es ya de Él, ¿nos va a costar? No, ¿verdad? Pero si nos cuesta, es porque no se lo hemos dado a Él. Eso está duro, yo sé. Pero eso es lo que Él nos dice. Ok, vamos a ir al número 4. El verdadero discípulo permanece, esta es la palabra clave, permanece en la palabra de Jesús para guardarla. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos han oído ese versículo? Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos hemos oído eso? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído el versículo que viene antes? No, mejor solo ese. Porque tenemos que leer los versículos en su contexto. Ya me lo han escuchado decir muchas veces, ¿verdad? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Si queremos conocer la verdad para que nos haga libres, ¿qué tenemos que hacer? Leer el versículo que viene antes. ¿Cuál es el que viene antes? Si permaneciereis en mi palabra. Esa es la manera de conocer la verdad. Podemos decir conocerá la verdad y os hará libre hasta que estemos morado en la cara. Y es cierto, pero si no conocemos la verdad, ¿no vamos a ser qué? Libres. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Permaneciendo en su palabra. No que le entremos una vez. Dice permanecer. ¿Eso dice o no dice? Eso dice. Dice, sí, es una condición. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Primera Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La gran comisión de Jesucristo consiste no solamente en llevar el evangelio a la gente, sino también a enseñar a los que creen y son bautizados a guardar todas estas cosas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente permaneciendo en la palabra. Nosotros debemos ver la palabra cada día, no algo que tengo que hacer para que Dios esté feliz conmigo. Si tú lees todo el libro de Juan mañana, Dios no te va a amar más de lo que te ama hoy. No lo vas a impresionar. Yo no impresiono a Dios cuando yo como tacos, ni tacos al pastor. No lo impresiono. ¿A quién impresiono? A mí. Yo me quedo impresionado con los tacos al pastor, no Dios. ¿Por qué los como? Porque los, bueno, por una parte los necesito, pero por otro los anhelo. ¿Cómo debemos de leer la palabra? ¿Por obligación o porque lo necesitamos? Porque lo necesitamos y lo anhelamos. Si tú anhelas la palabra y tú dices, bueno, voy a leer un capítulo, vas a ver que después de leer uno vas a querer leer otro. ¿Pero por qué quieres? Porque reconoces la necesidad que tiene. Y saben que hoy en día no hay excusa para no leer la palabra. Hay librerías donde podemos conseguir, en muchos países del mundo no hay librerías como hay aquí. Hay Biblias hasta en CD. Puede comprar su Biblia en MP3. Ahora la gente ni le gusta leer, pero lo pueden poner en su iPod, su teléfono. Si estamos donde el médico, yo nunca he entrado en médico en el momento de la cita. Siempre me hacen esperar. ¿Es lo mismo con ustedes? ¿Por qué no sacar mi teléfono para escuchar la Biblia? ¿Se puede? Claro que se puede. Busquemos la oportunidad. Les voy a dar dos páginas de internet donde pueden ir también. Si hay mucha Biblia ahí. Creo que está en sus hojas. ¿La puse en sus hojas? Ahí está. Bible.com. Hay un software que usted puede bajar ahí para su teléfono. Si tiene el sistema de Android o el sistema de iPhone, lo puede poner ahí, tiene muchas versiones, tiene en español, tiene herramientas para estudiar. ¿Y sabe cuánto cuesta? Cero. Bájelo a su aparato y ahí lo tiene, es gratis. Y está en español, varias versiones del español. Hay otro Bible Gateway. Ese no es algo que puede bajar, que yo sepa, pero tiene muchísimas versiones. Ustedes han escuchado muchas veces que yo digo, y en la versión tal y tal dice, y en la versión tal y tal, ¿verdad que lo he hecho varias veces? ¿De dónde lo saco, hermano? De Bible Gateway. Ahí es donde yo no tengo 20 versiones ahí. Lo saco de ahí. Lo mismo que ustedes pueden hacer. Romanos 10:17, un versículo que lo hemos escuchado mucho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero esa palabra oír significa continuar oyendo. La fe viene por el continuar oyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que trae fe. No porque viene aquí los domingos, no más, de vez en cuando, si no hay nada mejor que hacer, entonces vamos a ir a la iglesia a ver qué nos dice el pastor hoy, porque está muy frío para ir al lago. Ahora, consejos prácticos. O está muy caliente. Uno, ahí en sus hojas, hay que sacar tiempo cada día para que la palabra del Señor nos hable. Para que nos hable. Yo les felicito a ustedes que hacen el compromiso siempre estar aquí los domingos. Eso demuestra hambre, anhelo, sed. Número dos, hay que obedecer lo que el Señor nos dice cuando nos hable. Si no, ¿de para qué nos va a hablar? Hay que obedecer. Número tres, hay que ayudar. Ahora el tres, hay que ayudar a otros a cumplir lo que la palabra nos dice. Lo que esto nos lleva al discipulado, ¿verdad? Porque Juan 14:15, como hemos visto antes, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vamos a leer algo que tal vez lo conocen en Mateo 7. Si tiene su Biblia, búsquelo si no está en la pantalla. Mateo capítulo 7. Vemos la historia de dos hombres en Mateo capítulo 7. Y Mateo es capítulo 7, es parte de ¿cuál sermón? El sermón del monte, ¿ok? Así se llama. El sermón del monte son ¿cuáles capítulos de la Biblia? Mateo 5, 6 y 7, ¿ok? Mateo 5, 6 y 7. Cuando terminemos esta serie, no sé exactamente si lo vamos a comenzar inmediatamente después o tal vez comenzando en enero. Vamos a comenzar a hablar del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es donde Jesús nos dice cómo debemos de vivir para nuestro beneficio. Entonces Mateo 7 es parte de esto. Nos estamos adelantando un poquito. Versículo 24. Y esto está en sus hojas para que lo vayan llenando también. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Nosotros estamos oyendo hoy? Tres personas, ok. Entonces, para las tres personas, esto es para usted. Ok, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Qué tipo de hombre? ¿Cuántos prudentes hay aquí? Ok, entonces, nosotros lo oímos y lo hacemos, ¿verdad? Este hombre prudente es como uno que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, notemos estos dos hombres. Los dos oyeron la misma cosa. Los dos hombres asistieron a la misma iglesia. Escucharon los mismos mensajes. Los dos hombres tuvieron las mismas pruebas. Pero uno sobrevivió y el otro no. ¿Qué fue la diferencia entre los dos? Lo que hicieron. No fue lo que escucharon. No fueron ni las pruebas. No podía ser, a ese se le cayó porque la prueba fue más difícil. No, fueron las mismas pruebas. Pero uno era discípulo y el otro no. El otro tomaba su cruz y decía, Dios, pon tus deseos en mi vida. Y el otro, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, cuando me dé la gana, como a mí me da la gana. Y así a Dios no le gusta, lo siento mucho. Pero que me bendiga. ¿Cierto? ¿Cuántos hemos sido culpables? ¿O solo yo? Bueno, el otro domingo vamos a hablar de la mentira. ¿Qué fue la diferencia? Los dos oyeron, mismas pruebas, pero uno hizo y el otro no. Ahora, ¿qué son ejemplos de eso para nosotros? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no nos casemos con yugo desigual? ¿La Biblia dice eso? Dice eso, ¿ok? Eso es otro tema que lo tratamos otro día, pero la Biblia lo dice, ¿ok? Si eres creyente, no te cases con una creyente. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado esto de una señorita? Me voy a casar con él. Bueno, yo sé que no conoce el Señor. Hermano, pero pastor, pero es un buen hombre. Es un buen hombre. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y de un mes después de casarse con este buen hombre, están muy frustradas porque este buen hombre no quiere nada que ver con el Señor y más bien ni que ellas se vayan a la iglesia. Porque este buen hombre quiere que su mujer pase tiempo con el buen hombre. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está su casa? ¿En la roca o la arena? En la arena, pero con el buen hombre. Lo he visto tantas veces. ¿Cuántos decimos, sabemos que debemos diezmar, sabemos que debemos de ofrendar, pero no lo hacemos porque tenemos mejores cosas que hacer con el dinero? Y además, Dios entiende que no me alcanza. Dios entiende. Le echamos la culpa a Él. Pero cuando no podemos pagar las deudas, no podemos pagar las cuentas, ¿a dónde vamos a quejarnos? ¿Te olvidaste de mí o qué? Ya estamos enojados con Dios. ¿No sembraste nada? Dios no te está regañando. Dios no te está castigando. Dios no nos castiga si no diezmamos. Algunos enseñan eso. No, Dios no nos castiga. Pero si yo soy obrero y yo no siembro frijol, ¿va a crecer frijol? ¿Y es culpa de Dios que no creció frijol? No es culpa de Dios, simplemente no pusimos nada en la tierra para tener una cosecha. Y después estamos enojados con Dios. Nada tiene que ver Dios con eso. Es nuestra desobediencia. ¿Sabe que cuando nosotros no diezmamos y no ofrendamos, ¿saben lo que estamos haciendo con Dios? Le estamos insultando. Porque le estamos diciendo, Dios, tú no eres de confiar. Yo no puedo confiar en ti. Por eso yo no doy lo que es tuyo. Yo no lo digo por mí, hermano, se lo digo por ustedes y por mí. Eso es lo que le estamos diciendo. Yo recuerdo una historia, a lo mejor hermano Víctor y Carmen lo han escuchado, porque lo oí del hermano Hagee allá, que lo contó de un hermano que vino a su oficina y que quería permiso del pastor para no diezmar tanto, porque ya lo que estaba dando era demasiado. Él había diezmado, ofrendado, y Dios le estaba bendiciendo y su negocio se estaba yendo por las nubes. Y dice, pastor, es que estoy dando demasiado. ¿No crees que estaría bien con Dios si yo diera menos? Y el pastor Hagee dice, está bien. Problema, vamos a orar. Dios, pedimos por favor que las entradas de negocio, este hermano, lo reduzcas, todo el negocio, redúzcalo para que él pueda dar la cantidad que él quiera. ¿Qué dijo el hombre? ¡No! ¡Deje de orar! Yo los doy los 10%, no se preocupe. Hay forma de solucionarlo, ¿verdad? Hay solución para todo. Si yo confío en Dios, yo lo doy. No porque me dicen en la iglesia, no porque el pastor lo dice. Si tú lo das porque yo lo digo, mejor quédate con el dinero. No es para mí, es para tu inversión. Eso, de eso se trata, darle todo a Él. Yo no podía ir, imagínense, yo voy al HEB y le reclamo porque no me mandaron cheque de sueldo esta semana o este mes. Y me dicen, pues, ¿por qué debemos de mandar un cheque de sueldo este mes? No, porque ustedes son buena gente y lo deben de hacer. Pero tú no trabajas aquí. Yo puedo esperar que ellos me den un cheque de sueldo si yo no trabajo ahí. ¿Verdad que no? Pero eso lo hacemos con Dios. Queremos que supla todas nuestras necesidades, pero no damos para que Él nos dé cosecha. Quería que predicara de eso, hermano Víctor. Ahí le fue. Y él no me lo, yo no le había dicho nada a él antes. Los que guardan su palabra, la palabra del Señor, serán verdaderos discípulos. Número 5. El verdadero discípulo pone la mano en el arado y no mira atrás. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y le dijo otro, te seguiré, pero primero déjame darte mi excusa. El 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre que quería enterrar a su padre, a lo mejor su padre ni estuvo muerto. Pudiera haber sido su padre de 45 años y tal vez no iba a morir por otros 30 años. Es posible. En 30 años yo te sirvo, Dios. Nada más déjame arreglar mis cositas. ¿Cuántos hemos dicho eso? No más déjame arreglar mis cositas. Y yo te sirvo. ¿Y el otro? ¿Qué dijo el otro? Te seguiré. Déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y no sabemos, tal vez el brother aquí era mexicano y tenía todos los suegros y los parientes en la casa que le vinieron a visitar por 3 meses. Yo recuerdo antes de casarme, yo decía a mis amigos, porque yo pensaba que me iba a casar con una mexicana cuando me vine a San Antonio. Si me caso con una mexicana, les voy a decir, si nos casamos, tus papás se quedan en su casa. Nos pueden venir a visitar por 3 días, pero después de eso se van. Y lo mismo con lo mío. Bueno, ese soy yo, ¿verdad? Eso no es Biblia. Later. Aunque hoy muchos desconocen lo que es un arado, tal vez muchos aquí sí, pero hay veces personas no. Jesús hablaba del arado, y cuando Él hablaba del arado, todos sabían de lo que Él estaba hablando. Es un instrumento, ¿verdad?, para ir rompiendo la tierra, para hacer surcos, para luego sembrar en esa tierra. ¿Entienden, verdad? Es jalado por animales, puede ser bueyes, caballos, mulos, etcétera, lo que sea. Y la persona que va arando va detrás de ese arado, que va detrás del animal. Y así van rompiendo la tierra para hacer los surcos. Pero ellos, para mantener la mirada derecha, como a veces era muy lejos, tenían que poner la mirada tal vez en un poste, un árbol, algo ahí bien lejos para ir arando derecho, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era importante mirar hacia adelante? Si no estaban mirando adelante, ¿cómo iban los surcos? Bien torcidos, ¿verdad? Pudieran haber parecido una calle de San Antonio. ¿Quién sabe dónde va a salir? Entonces era importante para no dañar el campo y para que eso fuera derecho, que ellos estuvieran viendo derecho. También era importante mirar hacia adelante y no atrás, porque tenían que ir viendo la cuchilla del arado que estaba haciendo los surcos para a ver que estuviera suficiente enterrado, que estuviera derecho para abajo, ¿verdad? No inclinado, y que también no estuviera dañando a los animales. Entonces, habían muchas cosas que podían suceder malas si estaban viendo para abajo o para atrás mientras iban en esa dirección. Y Jesús lo dice bien claro. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo nosotros como discípulos tenemos que estar viendo? Siempre hacia adelante. Si estamos mirando atrás, estamos viendo o los fracasos de atrás, nomás para deprimirnos, o para que el diablo nos esté recordando esos fracasos, o a veces podemos mirar atrás y ver los éxitos. Pero esos ya pasaron. Es tiempo de ver hacia adelante, exactamente. Es lamentable ver cómo muchos comienzan a seguir Jesús y después de un tiempo se abandonan el camino y ni se dan cuenta, porque van con ese arado, pero están mirando hacia atrás y no saben ni por dónde se meten. Y dejan personas heridas, dejan familiares heridas en el camino porque están mirando atrás. No ven lo que están haciendo adelante. Si vamos a ser discípulos de Jesús, hermanos, tenemos que ver dónde, hacia adelante. Mateo 24:13, más el que persevere. En sus hojas, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tres razones por las cuales el arado se nos desvía. Número uno, muchos vuelven atrás porque no han tenido a alguien que les tome la mano y les enseñe a ser discípulos. Es lo que queremos resolver con discipulado. No tiene nadie que les enseñe. Número dos, otros porque están caminando solos y no tienen compañeros que les ayude cuando ellos caen en el camino por el desánimo. A veces nos desanimamos. ¿Quiénes aquí se han desanimado en algún momento? ¿Verdad? Todos. Es en ese momento cuando necesitamos a alguien que nos levante. Pero ¿cuántas personas cuando se desaniman hacen todo lo contrario? Corren de la iglesia porque no quieren que la gente les mire desanimados. Eso es como correr del hospital cuando me rompo la pata. Es tonto. Vengamos aquí. Seamos honestos el uno con el otro. ¿Sabe qué, hermano? Estoy desanimado. Está bien. Nadie te va a ver como menos espiritual. Estamos aquí para eso. Y a veces nos necesitamos los unos por los otros. Los unos a los otros para esas cosas. Tal vez nadie te ha discipulado y no te ha dicho, te voy a enseñar las leyes del reino hasta que tú las estés viviendo. Y después tú enseñarás a otro a ser igual. No te desanimes, eso es lo que estamos trabajando para resolver eso. Número tres, muchos vuelven atrás en el momento de las pruebas o las tentaciones de la vida. Las pruebas o las tentaciones de la vida. Pero el discípulo decide seguir a Jesucristo y no mira atrás. Tú no volverás atrás, sino que ayudarás a otros a seguir adelante. Esa es la meta. A ver, levantemos toda la mano aquí como un juramento y digan conmigo, la mano derecha, a ver, levántela. En el nombre de Jesucristo y con ayuda del Espíritu Santo, yo pongo mi mano en el arado y nunca miraré hacia atrás, sino que siempre mantendré mi vista hacia Jesús, el autor y consumador de mi fe. Amén. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, es como que automáticamente estemos puestos en este gran círculo llamado creyentes. Pero dentro de ese círculo hay un círculo más pequeño que dice discípulos. Ahora, la meta de Jesús es que sea los dos sean el mismo tamaño. Desafortunadamente no es así en la mayoría de los casos, pero aquí queremos que estemos en los dos círculos, amén, creyentes y discípulos. ¿Qué es el reto para nosotros? Pues, ¿en cuál de los círculos estamos? ¿Nosotros encajamos con estas cinco cosas que hemos visto? Bueno, es algo de qué pensarlo. Si no estamos seguros, tenemos que pensar de realmente yo quiero ser discípulo o meramente creyente. Yo creo que aquí todos queremos ser verdaderos discípulos. Para ser verdaderos discípulos tenemos que decir no al yo. No al yo y sí a ti, Dios. Digan conmigo, yo soy verdadero discípulo porque yo digo no al yo y sí a ti. Gracias, Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacer esto aunque signifique un cambio de hábitos o trayectoria en nuestra vida? Vale la pena, hermanos. ¿Existe algo que prevenga que seas un verdadero discípulo? Piense eso en tu vida y diga, Dios, yo estoy dispuesto a hacer ese cambio para ser tu verdadero discípulo. Cerremos los ojos, por favor, hermanos.